FONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Tiempo de Análisis, los jueves ya saben ustedes que echamos un vistazo a la actualidad municipal, Las Palmas de Gran Canaria, con la tertulia de concejales que estoy mirando aquí los invitados, y la verdad es que podríamos poner sobre la mesa una tertulia de jóvenes políticos. Y eso es algo que me encanta, porque son muy jóvenes. Adrián Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Jóvenes y concejales del Ayuntamiento Capitalino, todo hay que decirlo. ¿Qué tal, Nacho García Marina? ¿Cómo estás? Buenos días, del Partido Popular.
¿Qué tal? Buenos días, Javi.
Y tenemos por aquí también a David Suárez, de Coalición Canaria, que también es muy joven. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el halago, ¿no? Yo, joven, ya hace tiempo lo dejé.
Eso te iba a decir, yo creo que eres mayor de todos, ¿no? De los tres.
Estás diciendo ahora a Nacho que también las tertulias jóvenes son importantes para, a nivel político, para también con la cantera se vaya reforzando. Y yo creo que tanto Adrián como Nacho tienen ya ese bagaje, que también que otros jóvenes también tienen que irse haciendo hueco, pero yo ya lo de joven, como digo, insisto, ya
sí, lo dejé. Sí. Bueno, a ver, he querido ser bondadoso contigo, David, ¿vale? Sí, que ya nos conocemos hace mucho tiempo y sé perfectamente la edad que tiene. Oye, por cierto, hablando un poquito de los jóvenes, muchos de ellos abandonan la política, pero no sé yo si llevado porque el desencanto o porque realmente les consume una cantidad de horas que no pueden. En los últimos años, teniendo en cuenta que cada vez tenemos un mercado mucho más exigente, ¿adolecen los jóvenes políticos o todo lo contrario, Adrián?
Yo creo que la política debe primero ser vocacional, debes conocer y tener pasión por dedicar una parte de tu vida al servicio público en la representación institucional, pero entiendo que también nuestra generación reflexiona acerca de los avatares de nuestros tiempos, y en muchas ocasiones, quizás porque los partidos políticos no sabemos acercarnos de la mejor manera a la ciudadanía y nos ven como instituciones quizás pues que forman parte no de otras épocas, aunque son la única herramienta dentro de una democracia para poder cambiar las cosas de manera trascendental, ¿no? Pues creo que puede haber cierta apatía. Yo creo que es importante, y creo que todos los partidos políticos actualmente son conscientes de ello, que necesitamos acercarnos a la población más joven, que es determinante para la toma de decisiones futuras, pero sobre todo presentes ya, porque la ciudad, la isla, el gobierno de Canarias, el gobierno de España, necesitan también contar con la gente joven, y es importante que nosotros, por lo tanto, también tengamos altavoces en las instituciones.
Claro,
y que
te decía, Adrián, sobre ¿sí? todo los partidos políticos, es decir, tu propio partido, que debe contar contigo, Nacho García.
Pues las cosas como son, efectivamente, Javi. Yo creo que aquí hay una asignatura pendiente. Yo me hace mucha gracia, incluso este verano, cuando la gente te pregunta, ¿no? Y pues estás en política. Y muchos jóvenes, pues como que lo ven muy lejano y no lo entienden. Pero ¿y ahí? ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero y qué? Entonces yo creo que aquí tiene que ir en dos direcciones. Efectivamente, como decía Adrián, pues hay que acercar las instituciones y la administración a la gente joven, pero también por parte de los partidos tienen que, vamos a decir, eliminar ese techo de cristal que yo siempre digo que a veces tienen los jóvenes. Aquí, ¿verdad? Que tenemos la suerte de que somos tres jóvenes, que estamos en tres partidos distintos, pero tiene que haber, como comentaba David, mucha más cantera, y tiene que venir mucha gente joven detrás de nosotros. Y para eso es verdad que desde las administraciones y desde los propios partidos políticos, pues bueno, hay que generar esa cantera, esa futura cantera, que efectivamente nuestra generación la hay en muchos otros ámbitos. Ahí tenemos muy buenos deportistas, tenemos muy buenos emprendedores, empresarios, y bueno, pues también en política tenemos que captar ese talento de la gente joven, hay que facilitarlo. Sí,
mucho talento, estoy totalmente convencido. ¿Tú qué recomendación, qué consejo le darías a un joven político si ahora, David, nos estás escuchando, tú que eres más veterano?
Bueno, claramente que yo tengo una oportunidad de aprender, en este caso cuando Nardi me dio la oportunidad de aprender y estar junto con ella, pues eso, ¿no? Yo siempre que ahora con las redes sociales, que mucho más fácil acceder y llegar a nosotros, pues cualquier duda que siempre puedan tener, pues que nos hagan llegar. A mí, afortunadamente, me llegan a veces comentarios de algún vídeo que subimos, o yo intento en mis redes también, en el día a día, pues estoy aquí, estoy allá, generar cierto interés, y pues eso, que se vaya contagiando y que poco a poco pues se vayan acercando los jóvenes, da igual, incluso del partido. Yo he hablado con personas que a lo mejor no son afines a Coalición, o que no son afines al resto de partidos, o que incluso se pueden considerar apolíticos, chicos y que poco a poco se le va encantando y le va gustando esto que hacemos. Yo creo que lo importante es eso, ¿no? Es decir, siempre acercar la política a la ciudadanía con un mensaje claro, un mensaje cercano, y eso es lo que poco a poco hace que podamos hacer que la política sea algo más atractivo.
Problemas de barrio, vamos a entrar ya en materia, ¿no? Vamos a hablar del Secadero. Evidentemente, los problemas que están teniendo los vecinos del Secadero, digamos que la competencia que debe actuar ahí es el Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Obras Públicas, que por cierto, ya saben ustedes que dirige el anterior alcalde, ¿no? Augusto Hidalgo. Ayer me llamó muchísimo la atención porque me pasaron una imagen, una foto, en la que se supone que un vecino fue el que pintó discontinua la línea continua que todavía está ahí. Mi pregunta es la siguiente. David, yo sé que tú lo visitaste, ¿no? ¿Se puede hacer algo? ¿El ayuntamiento puede hacer algo para eliminar, en la medida de lo posible, porque ya sabes que se ha hecho por seguridad, esa línea continua y que los vecinos no tengan que dar una vuelta enorme ahí en Tafira Alta?
Bueno, dejando claro que, como has dicho, la competencia es directamente del Cabildo, la carretera que tiene la titularidad del Cabildo de Gran Canaria. Creo que el Ayuntamiento, digo claramente, determinantemente, que el Ayuntamiento tiene que actuar en materia de comunicación con el Cabildo Insular, más allá que el actual consejero fue el alcalde anterior, y que recuerdo haber llevado a pleno por parte de nosotros, de Coalición Canaria, pues que se inste desde el Ayuntamiento para, en aquel momento, mejorar el tema de la accesibilidad, que no olvidemos que esa zona se quitó un paso elevado hace unos años. Aquello tiene un problema para llegar hasta la parada de guaguas. Ese problema sigue estando de otra forma, porque ya justamente yo estuve con los vecinos hace un rato, más allá también de la manifestación que tuvieron otro día en el Secadero, también están actualmente en las puertas de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo Insular. Pues nos dicen que tampoco aquello en materia de accesibilidad está muy bien. Hay problemas de visibilidad, porque hay unas horas que no se ve nada por la noche, he puesto una farola que no enciende a la hora correcta, también no incumple el tema de unos escalones que hay para llegar antes de esa zona. Por tanto, esta solución que han puesto, que espero que sea temporal, no es la más segura, y esperemos que se recule de parte del Cabildo de Gran Canaria, porque no se está dando esas posibilidades a los vecinos para que puedan llegar bien al lugar, y tampoco que tengan que llegar hasta la rotonda superior, hasta la fila baja, para poder llegar a conectarse, que es lo que ellos están reclamando principalmente, que se quite esa línea continua que se ha pintado en la semana pasada.
Nacho García, ¿qué debería hacer el ayuntamiento en esto? Insistimos cuando la competencia sabemos que es de la institución insular.
Sí, pero mira, en relación con las competencias, yo sí tengo que decir que, porque muchas veces se esgrime como argumento, vamos a ver, al final lo que afecta de manera directa o indirecta a cualquiera de los 120 barrios de la ciudad, pues le toca al ayuntamiento, ¿no? Y en este caso, aunque la competencia sea del Cabildo, el ayuntamiento pues no puede decir, ah, no, esto como no es mío, pues me lavo las manos. Ejemplo claro, por ejemplo, lo hemos tenido hace poco en Telde con el tema del asfaltado de la Gran Canaria 1, que el vicealcalde Sergio Ramos, no era competencia suya, pero no paró dando la lata hasta que lo consiguió. Entonces, en este sentido, creo que desde el ayuntamiento tienen que instar, y además yo creo que tienen buena, deben de tener o deberían buena comunicación y coordinación con el Cabildo de Gran Canaria para rectificar y solucionar este problema. Efectivamente, con el ánimo que lo han hecho de solucionar un problema, han generado otro, ¿no? Que es lo que están protestando ahora mismo todos los vecinos, que es el tema del colapso que se va a producir y con todo el problema del tráfico, ¿no? Entonces, también por otra parte, lo primero que tienen que hacer es escuchar a todos estos vecinos, y lo segundo, instar al Cabildo, efectivamente, para buscar una solución definitiva y que no sea esta y que no se genere un problema mayor. Yo creo que no es tan complicado, pero claro que se pueden hacer cosas desde el ayuntamiento. Es su obligación, de hecho.
Adrián.
Bueno, yo creo que en primer lugar, efectivamente, la competencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, pero el ayuntamiento no ha hecho dejación de funciones en este ámbito de la comunicación entre administraciones públicas. De hecho, la concejala del distrito, Nina Santana, ha mantenido sendas reuniones con el vicepresidente primero del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, y también con los vecinos y vecinas del Secadero, para, entre las diferentes partes, poder ir solucionando varios temas que acuciaban también, digamos, dentro de la realidad cotidiana del Secadero. Por ejemplo, el cruce a la parada de guaguas, solucionado. También todo lo que tiene que ver con la rotonda de la zona del Sagrado Corazón, también para facilitar el cruce, otra demanda a la que se ha dado respuesta. Y en cuanto a la situación concreta de la línea continua, ¿verdad? Hay que entender que la decisión de no permitir el cambio de carril, sobre todo, se debe a un tema de seguridad vial, que es decir, no a un arbitrio político, no a una decisión política, sino sobre todo según el código de circulación, a lo que no permite, digamos, a lo que permite o no permite el código de circulación. En este caso no permite la maniobra que se vendría haciendo con la línea discontinua si se estableciera, y por lo tanto es una decisión que sobre todo tiene como objetivo la seguridad vial. No obstante, me consta que el Cabildo de Gran Canaria sigue manteniendo conversaciones con los vecinos y vecinas, también la concejala del distrito está en contacto con ellos, semanalmente, para intentar encontrar una solución alternativa cuanto antes, pero eso sí, siempre pues garantizando la seguridad vial, el tránsito también, por supuesto, de los vecinos y vecinas y la facilidad para su día a día. Pero insisto, de tres asuntos importantes, dos se han podido solucionar de manera satisfactoria y este tercero, que tiene más allá unas condiciones vinculadas a la seguridad vial, debe atenderse de una manera más concreta y insisto, continua, como lo está haciendo tanto el Ayuntamiento como Intermediario y el Cabildo de Gran Canaria, manteniendo conversaciones con los vecinos.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar del régimen orgánico de pleno, que muchos pensarán que es algo, digamos, más corporativo, ¿no?, que cualquier tema relacionado con la ciudadanía, pero hay que tener en cuenta que es en el pleno donde se debaten asuntos que impactan en la vida de los vecinos. Incluso en muchas ocasiones hemos escuchado a diferentes asociaciones de vecinos, empresarios, participar en ese pleno con sus demandas, ¿no? Desde el gobierno se dice que este nuevo régimen va a permitir un mayor acceso a la información, tanto para la oposición como para la ciudadanía, ¿no? Dice que se fomenta la transparencia, el rigor informativo, incluso en el funcionamiento de las comisiones municipales. Pero la oposición dice que no. Lo que dice es que se reduce la participación e incluso hemos escuchado alguna voz que aseguran que es el propio concejal el que decide sobre los temas a debatir, ¿no? De hecho, en una comisión de pleno estuvimos escuchando pues cierta discusión entre un concejal del Partido Popular, Ignacio Guerra, y el propio concejal de Presidencia, Francisco Hernández Espínola. David, ¿es positivo, es bueno para la propia ciudadanía este nuevo régimen orgánico de pleno o no?
Antes que lo diga Adrián, está claro que esta modificación del reglamento se hace en base a la ley en vigor, que no se había hecho ninguna modificación del reglamento, pero esto hay que dejarlo claro, no quita que lo que se está haciendo es reducir la participación de la oposición tanto en comisiones como en pleno. No hay mayor transparencia con esto ni mayor acceso a la información, eso es totalmente incierto. Eso, nosotros tenemos los mismos canales que teníamos hasta entonces, es decir, pues a través de carta, por internamente, por experta, ese es el acceso a la información que tenemos, pero ahí en cambio no se ha mejorado absolutamente nada. Nosotros, si queremos pedir una información, nosotros tenemos una fórmula interna de registro de esa solicitud y a criterio del concejal tiene 5 días para responder, pero muchas veces este plazo se incumple y al final tenemos que estar recurriendo, incluso llegar hasta el comisionado de transparencia para que nos den esta información. Pero volviendo al propio reglamento, es cierto que lo que se ha hecho es adaptarse a una normativa que estaba en vigor desde hace años y no se había hecho, pero ciertamente lo que se hace es que se reduce la posibilidad de intervención y de participación de la oposición en pleno y por supuesto que los vecinos, para que antes que los diga el gobierno, los vecinos tampoco tienen ningún tipo de mejoría. Los vecinos siguen interviniendo como están interviniendo hasta ahora, solicitan la palabra en el pleno, al final, antes de la votación, si es dentro de un asunto de orden del día, y si no, pues al final del pleno, y lo único que se hace con los vecinos es que ellos suelten lo que quieren decir, que ellos comuniquen al pleno lo que quieren decir, pero no hay ningún tipo de intervención de los concejales en el pleno, a excepción de la alcaldesa como presidenta del mismo, que siempre interviene cuando ella considera oportuno.
Nacho García.
Sí, vamos a ver, yo creo que aquí se están mezclando temas. Una cosa es el derecho al acceso a la información que dice el gobierno, que eso no tiene nada que ver con el reglamento pleno, porque eso lo establece la ley, la legislación vigente, y eso es ahora y era antes también. Se podía hacer uso a través de ese artículo, evidentemente, y es un derecho fundamental de los concejales. Luego tenemos, efectivamente, el reglamento orgánico del pleno que se ha aprobado, que si me lo permiten, pues bueno, yo tuve la oportunidad, yo estuve en esas mesas de negociación y tengo que decir que el Partido Popular y el Partido Socialista, bueno, fuimos los partidos que aportamos distintas enmiendas, que se negoció, muchas son obra nuestra del Partido Popular, que se aprobaron, otras no, pero sí tengo que decir que nosotros finalmente no votamos a favor porque hubo distintos puntos que eran insalvables para nosotros, como el que están comentando ahora mismo, ¿no?, en relación con el funcionamiento de las comisiones de pleno. En las comisiones de pleno se ha reducido las iniciativas de la oposición, para que se hagan una idea, de 38 que había antes a 9. La participación ciudadana se ha eliminado por completo y efectivamente la ley dice que no es un órgano de control control y fiscalización, que eso recae en el Pleno, pero sí es un órgano de seguimiento de la actividad del Gobierno. Pero entonces lo que ha faltado aquí ha sido un ejercicio, a lo mejor, de explicación, de didáctico por parte, para empezar, digamos, con este nuevo reglamento en este pasado Comisión de Pleno, porque al final ha sido un desastre y desde el propio Gobierno no han sabido muy bien tampoco cómo articular este nuevo mecanismo, porque al final, como órgano de seguimiento, ellos tenían que dar cuenta de toda aquella actividad, tal como dice la ley, que están desarrollando en sus distintas áreas y responder de las cuestiones que la oposición plantea. Esa es la nueva configuración de las comisiones. Y eso, tengo que decir, que no ocurrió el otro día, a lo mejor porque fue el primer día, pero el otro día sí plantearon cuestiones muy importantes desde la oposición a los concejales de Gobierno en el área de seguridad y en otros asuntos, que fue esa la discusión de mi compañero Ignacio Guerra, y por parte del Gobierno no se contestó, y lo que parecía era más bien un monólogo de algunos miembros del Gobierno. Entonces, lo que yo quiero decir, por centrar y la cosa, si efectivamente, como esta reforma del reglamento es para ajustarse a la ley, que es correcto, pero también es verdad que hay que darle el cumplimiento que se establece como órgano de seguimiento y no restringir las iniciativas ni la participación de la oposición en estas comisiones de pleno.
Bueno, les pido un poquito de brevedad. Venga, adelante.
En primer lugar, me gustaría decir que lo que ha señalado Nacho no es tal que así. Nacho no estuvo en las comisiones de pleno, yo sí estuve.
Sí, pero
estuve como consejero de Cultura para dar cuenta de la gestión en la Comisión de Pleno de Organización, Funcionamiento y Régimen General, y también como miembro de la Comisión de Pleno de Bienestar Social en el día de ayer. Y lo que hizo los presidentes de ambas comisiones, Francisco Hernández Espínola y Carmen Luz Vargas, fue al inicio de la comisión, explicar el nuevo modelo de funcionamiento conforme al reglamento aprobado por todos los partidos políticos del PN, excepto por el Partido Popular. Un reglamento que efectivamente, como han señalado los compañeros, actualiza el funcionamiento del pleno de las comisiones a la legislación vigente. Llevamos 20 años con un reglamento que no se había actualizado y que tiene sobre todo como propósito efectivamente entender a las comisiones no como órganos de fiscalización, que para eso lo ha señalado Nacho, se encuentra el pleno, sino como órganos también de dación de cuentas. Entonces, los concejales en las comisiones damos cuenta de la gestión realizada en el último mes, ya que en el mes anterior se realizan también comisiones, en este caso dimos cuenta de los dos últimos meses más o menos de gestión, y luego atendemos a algunos de los asuntos concretos que la oposición nos plantea. Es decir, está garantizada primero el conocimiento por parte de la oposición de lo que hacemos, de las dinámicas y de las acciones políticas que realizamos desde el Gobierno, y también la posibilidad de elevar unos 24 horas antes de cada comisión asuntos concretos de los que debe formarse o darse cuenta. ¿En qué sentido es importante que sepamos esto? El Partido Popular colgó un vídeo absolutamente cortado, por cierto, en sus redes sociales, que daba la sensación de que el Gobierno no explicó el funcionamiento o intentaba coartar la iniciativa política de la oposición. Eso es falso. Primero, el vídeo está cortado. Yo les animo a la ciudadanía a asistir a las comisiones de pleno, que están todas guardadas en la biblioteca del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, acceso libre en la página web municipal, en la que van a poder encontrar toda la comisión al completo, excepto las partes que no pueden emitirse por diferentes dictámenes y resoluciones, pero sí la parte pública, en la que el concejal al inicio da cuenta del nuevo reglamento. Luego, el Partido Popular no cumple el reglamento que ha sido aprobado en pleno, porque el reglamento establece que cada objeto competencial, cada materia de comisión, debe tratarse en la comisión pertinente. Por ejemplo, entendieron que podían tratar en una comisión de pleno de organización, funcionamiento y régimen general un asunto que se debe llevar a la comisión de pleno de gestión económico-financiera y especial de cuentas. Por lo tanto, el desconocimiento por parte del Partido Popular del nuevo reglamento es lo que ha llevado a una situación absolutamente innecesaria, en la que se ha planteado incluso que estamos coartando la libertad de la oposición, cuando es falso. Cuando
bueno,
es
una
falso.
Cosita, eso, no le esté...
tiene la capacidad, perdona Javier, de tratar el mismo tiempo que nosotros, que los concejales de Gobierno, 5 minutos en la primera intervención concreta y 2 minutos en la segunda, podemos tener debates acerca de la
pero
gestión.
Pero ya no tienen límite de tiempo.
Nosotros sí tenemos límite de tiempo, 5 y 2 minutos.
pero solo un apunte, Javi, que estando de acuerdo, fíjate, con la primera parte explicatoria de Adrián, de cómo funciona, precisamente nuestra queja, precisamente, es que lo que no se cumplió es que, aunque tenemos la capacidad de proponer esos asuntos hasta 24 horas antes de la comisión de pleno, lo más preocupante es que el concejal decide si responder o no, y al final lo que se convirtió es que cada uno habla de su libro y no se contesta a las cuestiones que se plantean con 24 horas de antelación, como plantea el nuevo reglamento. Simplemente esa es nuestra principal queja.
Porque no es una condición sine qua non, y de hecho todos los concejales respondimos a los diferentes asuntos que habían planteado el Partido Popular, si eran de nuestro ámbito competencial. De hecho, a mí me preguntaron sobre un modificado de obra y esa competencia está en la Comisión de Pleno de Desarrollo Sostenible, no en la Comisión de Pleno de Organización Cultural.
Pero seguridad sí es competencia de esa comisión, y en seguridad no se contestó.
Dale, Nacho, hablando de seguridad, que parece ser que no se contestó sobre una petición, una exigencia de la oposición sobre seguridad.
Sí, por supuesto. Pues seguridad, que sí es área competencial, por cierto, porque yo soy miembro de esa comisión de organización. Tres cuestiones concretas que no se contestaron. Se preguntó por la declaración del conflicto laboral de los policías locales y agentes de movilidad, que es un tema muy preocupante y que está de vigente actualidad. Se preguntó por la falta de presencia policial en las playas de las canteras y por la situación de los vehículos del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamento, del SEIS, que es la situación que tienen los vehículos actualmente. Estas tres cuestiones que son importantes no se contestaron, pero bueno.
Las cuestiones están, deben estar documentadas. Es decir, claro, se debe primero presentar un documento de alguna manera reflejando esas dudas o esas preguntas que se le va a hacer a los concejales determinados.
Sí, correcto.
Javier, el Partido Popular no intervino en ese punto. Es decir, el concejal dio cuenta de la gestión en la parte introductoria, que la tenemos en el nuevo reglamento también, una breve y sucinta explicación de la acción de cuenta de lo que hemos venido realizando, y luego participa el Partido Popular. Ni Ignacio, porque Nacho no estaba. Nacho no estaba en la comisión. Ni Ignacio ni las compañeras del Partido Popular que se encontraban solicitaron la palabra. Es decir, después de que el concejal dio cuenta somera de la gestión realizada y luego se entraba en la parte de debate de la gestión, el Partido Popular ni pidió la palabra. Por lo tanto, ¿cómo pueden solicitar? O sea, decir que no se ha tratado un asunto que ni siquiera ellos plantean. Y ni siquiera solicitando
ese asunto, debate, vamos a ver, este asunto estaba planteado por escrito, se presentó por escrito, está presentado 24 horas de antelación, y el concejal no dio cuenta de estos aspectos. Sí.
Nacho, ninguno de tus compañeros intervino en la comisión al respecto de seguridad y emergencia. Cuando tenían que intervenir, no intervinieron para poner encima de la mesa.
Adrián, tengo una duda, vamos a ver si está documentada, sí. Es decir, si se presenta un documento con esas preguntas, ¿es necesario también intervenir?
Claro.
¿O simplemente ese documento es factible, es válido?
Claro que es necesario intervenir, y sobre todo es necesario plantear los debates en el ámbito competencial de la comisión de pleno. Si el Partido Popular solicita que se traten algunos asuntos, pero luego no participan en el debate de la comisión de pleno, solicitando ampliación de información, concreción en las intervenciones de los concejales, no vengan después a decir que no se contesta, porque es falso. Es falso. Es igual de falso que el vídeo que han subido cortado a sus redes sociales.
Mira, yo efectivamente, Adrián, yo no estuve en esa comisión presencialmente, pero sí la seguí, y sí estoy de acuerdo. Y yo lo que pienso es que si se presenta por escrito, tal y como establece el reglamento, 24 horas antes, unas cuestiones que tiene que responder, que esto está documentado, esto que acabo de decir, se presentó, el concejal tiene que dar cuentas de este área, tiene que dar cuentas de estas preguntas y responder a ello. Ahora, que luego me estás comentando tú que luego en la réplica o en la refutación mis compañeros no cogieron la palabra para rebatir el tema de seguridad. Bueno, yo lo que quiero decir es que el reglamento establece lo que establece, y el concejal tiene que contestar a las preguntas que se han presentado documentalmente por escrito.
Nacho, ya que hablamos con el reglamento en la mano, el reglamento no establece en ningún momento que la solicitud de realizar 24 horas antes sea condición sine qua non responder a todos los asuntos que se plantean. En absoluto, no es ni siquiera obligatorio que respondamos a esos asuntos.
¿Y para qué se
prepara? Pero lo hacemos, porque entendemos que el gobierno tiene que dar toda la información posible sobre los asuntos que estamos llevando a cabo en nuestra acción de gobierno.
Hombre, es que si no cerramos las comisiones, no haya nada.
Si el Partido Popular ni siquiera interviene al respecto de la gestión del concejal de seguridad y emergencia, cuando se le da la palabra, porque se le dio la palabra, se le dio la palabra al portavoz Ignacio Guerra de la Torre, que cortó el vídeo y luego lo subió el Partido Popular de manera chusquera a las redes sociales, dando una imagen que en absoluto cumple parte de la realidad, si no solicita la palabra, se le da la palabra, bueno, pero no interviene, como que se está coartando la participación de la oposición. Yo creo que es importante que bajemos un poco el tono, que seamos conscientes sobre todo de que el reglamento fue aprobado por el Pleno y de que en cada comisión se explica, porque son las primeras y es normal que todos tengamos que ir cogiendo el rodaje del nuevo reglamento, se explica el modelo de funcionamiento, pues que entendamos que el nuevo modelo de funcionamiento está aprobado y desarrollarlo.
Pues que vayan cogiendo el rodaje, ¿no? Vamos a cambiar de asunto porque estamos casi fuera de tiempo. Además, se me hace muy complicado el poder dirigir la tertulia si no los tengo aquí. Bastante complicado, ¿no? Pero bueno, así que por eso les pedí ahí un poquito de brevedad a la hora de exponer los siguientes asuntos. El último que vamos a poner sobre la mesa, yo no sé cómo lo ves tú, David, pero que hayan voluntarios que tengan que limpiar de motu propio el Estadio Insular por la inacción o la dejación de funciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso la concejalía no de limpieza, sino, me han dicho, de parques y jardines, hombre, pues mira, pues no pago mis impuestos, ¿no? Ya que lo hago yo, ¿para qué voy a pagar mis impuestos, David?
Antes que digan nada, Adrián, no sé por dónde va a salir esta vez, pero claramente esta mañana estuve allí y estuve con un grupo de personas que estaban haciendo ejercicios, que les gustaba utilizar la parte superior de lo que es la parte de donde está actualmente la lo que es el área de juventud, es la casa de juventud, la grada, que se llama, le han puesto el nombre aquello, ahí es justamente esa parte superior donde está el problema. Hay un problema importante de salubridad. Hay un problema de competencia. No sabemos qué concejalía le corresponde, si es Parque Jardines, porque no olvidar que el Estadio de Insular es de titularidad del Cabildo, pero se le ha dado una cesión al Ayuntamiento de los Espacios. No sabemos si es Patrimonio, no sabemos si es Limpieza. En cualquier caso, es competencia del Ayuntamiento. Hace unos días veíamos en un medio de comunicación unas imágenes del grupo de voluntarios limpiando y me llama atención que esta mañana que estuve allí, aquello está es porquería pura, es decir, un problema de salubridad importante, y me llama atención que no haya pasado el ayuntamiento por allí a hacer una limpieza de choque. Esa que le gusta tanto al concejal de limpieza, con la concejal de parques y jardines y con la alcaldesa, hacerse fotos de los barrios, de hemos sacado 11 kilos de basura de no sé qué barrio, ahí de donde debería estar actualmente un grupo de trabajadores haciendo la limpieza de choque de esta zona, porque, insisto, hay un problema de salubridad importante y esperemos que se resuelva cuanto antes.
Nacho García.
Sí, bueno, pues un poco en la línea de David.
Brevemente,
sí, muy brevemente. Hemos presentado muchas veces el tanto en pleno como en la Junta de Distrito la situación lamentable en la que se encuentra el Estadio Insular. Nótese la ironía, pero no es muy normal, ¿no?, que la gente limpie cuando es un servicio público básico que tiene que estar cubierto por el ayuntamiento en cualquier ciudad del mundo. Quiero decir, yo es que esto no sé dónde se ve, que los ciudadanos tengan que limpiar aquello que tiene que hacer el ayuntamiento. Y bueno, simplemente, como es el lugar también, uno de los lugares del carnaval, imagino, espero, supongo, presupongo que, bueno, pues que lo pondrán a punto y la situación del Estadio Insular mejorará. Debería de haberse hecho mucho antes porque ha sido denunciado y porque efectivamente hay que ir presencialmente y constatar que es algo irrefutable, que podría estar mucho mejor. Y no es concebible que los ciudadanos tengan que limpiar lo que tiene que hacer el ayuntamiento. Ya está.
Independientemente de quién gobierne, la verdad es que no es inconcebible. ¿No? Eso no se puede dejar pasar. A ver, ¿cómo lo ves tú, Adrián?
Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que la ciudadanía sepa que estamos mejorando cada día la limpieza de Las Palmas de
ya se nota. Bien,
con la licitación de los nuevos contratos que saldrán durante el próximo año, estarán en vigor. Es importante esta paso adelante, pero sobre todo también estamos en el caso concreto de la península, dentro del ámbito competencial, viendo también la situación concreta del estadio, y hay una acción de Parques Jardines con diferentes áreas fijadas para dar cumplida respuesta.
Bueno, pues nada, oye, muchísimas gracias por la brevedad en tu exposición. Tenemos que irnos, que nos hemos quedado prácticamente sin tiempo. Pues será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, David, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Adrián, un abrazo.
Muchas gracias.
Otro también para ti, Nacho. Gracias, un abrazo, gracias.
Otro.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.th.com y haz tu reserva.
Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier Benítez. Muy bien,
¿qué tal?
Gracias.
¿Qué tal, Alberto Santana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Oye, por cierto, sigue siendo un problema eso que se denominó aquí y se le calificó como bajistas profesionales. Se están viendo, además, también fraudes en las bajas médicas. Es decir, el hecho de combatir ese absentismo laboral que está perjudicando, por cierto, a muchas empresas. Y nosotros incluso tuvimos el testimonio de un empresario que tenía 2 personas de baja y él lo tenía que hacer absolutamente todo, trabajar mañana, tarde y noche, y veía que no salía a su trabajo porque al fin y al cabo las 24 horas es el tiempo que te da el día y se quedaba totalmente corto. ¿Hasta qué punto está siendo ahora? Vamos a visibilizarlo otra vez. Las bajas médicas en las empresas, Enrique.
Pues Javi, como ya hemos comentado en varias ocasiones en tiempo de análisis, se han convertido en una auténtica lacra para las empresas, sobre todo para la microempresa, para el autónomo, como tú bien decías, tiene 1 o 2 trabajadores, ese tipo de bajas que se ha dado manga ancha, se ha dado una laxitud total para dar bajas a los trabajadores, está afectando muchísimo a la productividad de las empresas, a los pequeños empresarios que han invertido su dinero, su tiempo, su casa, absolutamente todo, y por supuesto a las plantillas, a los compañeros de esos trabajadores que no son buenos trabajadores, que lo que hacen es fingir baja, pues los está perjudicando mucho, porque el trabajo hay que hacerlo, y si no lo hacen ellos, lo tienen que hacer los compañeros, y en empresas muy pequeñas, como tú estabas comentando, al final lo hace el autónomo. Pero pongamos un inciso además, pongamos una puntualización en que ya se ha dado una terminología a esta gente que son especialistas en coger bajas y además en tiempos de vacaciones, son las bajaciones, ¿vale? Gente que simula bajas laborales justo cuando se le va a terminar sus vacaciones. Esto también, esto también merma muchísimo la moral de las empresas. Solo un dato, Javi, solo un dato que creo que es importantísimo. Para ponernos en contexto y ver la gravedad de este asunto, en el año 2016, en el primer semestre, las bajas por temas psicológicos, que suelen ser la mayor parte de las bajas de esta, de estos expertos en bajaciones, fueron 160.000. En el año 2023, en el primer semestre, ojo, más de 510.000 bajas. Algo está sucediendo.
Claro, es que el tema de las bajaciones, es unir, fíjate tú cómo estamos nosotros implementando y descubriendo nuevos términos, es tremendo, ¿no? Es unir la baja laboral con las propias vacaciones, pero hay que tener en cuenta que según la normativa, la legislación, si estás de baja no puedes disfrutar de tus vacaciones, tienes que esperar a que se te dé el alta para después poder disfrutar de sus vacaciones, ¿no? A ver, Alberto, ¿tú has tenido algún tipo de ejemplo de estas características? ¿Tú ves esto también en el día a día, Alberto?
Por desgracia, tanto a nivel... La verdad que mi empresa lleva ya 39 años y, lógicamente, he tenido que convivir con todo tipo de personas y de acciones, como también a compañeros, a amigos empresarios, que desgraciadamente han tenido esta problemática. Fíjate que además que es complicado. ¿Por qué? Porque resulta de que muchas veces nosotros, el empresario, ni tan siquiera tenemos derecho a saber el tipo de baja que tiene la persona y que le puede llegar a impedir hacer una serie de cosas. Por ejemplo, una persona puede decir que está de baja porque tiene un problema de lumbalgia o porque tiene un problema de un pie. Claro, nosotros no saberlo y esta persona a lo mejor puede estar yendo al gimnasio. Hombre, ¿cómo puede estar de baja yendo al gimnasio, no? Parece incongruente, ¿no? Hoy por hoy los mecanismos son simples, son casi únicos, ¿no? La posibilidad de contratar a un investigador privado y después poder descubrir exactamente de qué va esa baja. La verdad es que es un tema en el que deberíamos poder hacer algo más que lo que estamos haciendo, porque un gasto de más de 1.000 millones de euros.
Pero Alberto, tener que contratar investigadores privados, la verdad es que esto es tremendo, sobre todo porque eso le puede hacer un roto a cualquier tipo de empresa, que no se lo puede permitir. Una pequeña empresa, una pyme, no se puede permitir el hecho de contratar un investigador privado para ver si hay algún tipo de fraude por ese trabajador que está de baja.
Hombre, por intentar ser imaginativo y por poner fórmulas, por ejemplo, si tú tienes un trabajador que de forma reiterada ha pasado por un problema y que casualmente siempre pasa en épocas interesadas por el trabajador, pues tener, por ejemplo, nosotros los empresarios la posibilidad de solicitar una segunda opinión de un segundo médico. Eso podría ser una fórmula. Otra, tener la posibilidad de tener un seguro de baja médica de este tipo recurrente, ¿no? Ser un poquito más estricto en lo que son las sanciones, generar un poco de pánico y decir, oye, que si me pillan, la sanción puede ser grave, porque en el peor de los casos muchas veces pues al trabajador, desgraciadamente después, la gran mayoría de los trabajadores, que son gente decente, gente competente, gente buena, pues lo que pasa siempre, ¿no? Pagan justo por pecadores, ¿no? Pero la verdad es que deberíamos poner una solución de este tipo, intentar, como yo he planteado ahora en una conversación rápida, dos o tres, con un comité de expertos donde podamos buscar una solución que además está generando un grave problema económico a las empresas y por ende al país.
Enrique.
Una medida que llamamos, aparte de las medidas que está suscribiendo muy bien Alberto, hay una medida que debe de ser básica, que es devolverle el poder a las mutuas para poder interceder cuando las bajas se alargan o cuando sospechamos que una baja puede ser fraudulenta. Otro elemento también fundamental, que no sé si mencionaste tú o mencionó Alberto, es que, creo que lo mencionó Alberto, es que se ha perdido el miedo a coger bajas fraudulentas, ¿vale? O sea, ya el trabajador, como tiene una serie de derechos adquiridos, que más que derechos son superpoderes, ya pululan sin ningún tipo de miedo y se cogen días, se cogen bajas, porque saben que está respaldado por su médico de cabecera, por ejemplo, que por cualquier cosa le pueda dar una baja. Y esto no es una crítica, esto es lo que sucede en la realidad, en lo que estamos viendo. Y hasta que no devolvamos el poder a las mutuas para que puedan interceder y puedan investigar si esas bajas realmente están siendo correctas o no están siendo correctas, muy poco vamos a poder hacer. Un dato, que creo que los datos son importantísimos para ver cuál es la realidad de la problemática. Antes dimos un dato, que era esos 160.000 trabajadores que tenían bajas psicológicas en el año 2013 y que en el año 2023 se han convertido en más de 500.000. También un dato significativo es con respecto
a los investigadores privados, que ya hay un estudio publicado por 5 días que dice que el 90% del trabajo de los investigadores privados ya no están las infidelidades, ya no están ese tipo de cosas, está en las bajas laborales.
Pero esto es legal, Enrique. ¿Es legal? ¿Realmente una empresa puede contratar a un investigador privado y además, digamos que ese informe que puede emitir el investigador privado realmente tiene un tipo de validez en, no sé, en una denuncia judicial? ¿Esto se puede hacer con la ley en la mano?
Vale, el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores dice que el empresario puede tomar las medidas que él considere necesarias para vigilar y controlar que el trabajador esté cumpliendo sus obligaciones, ¿no? Siempre y cuando esté dentro de unos márgenes legales en las que no intercedamos en lo que es su vida privada, no vayamos más allá, pero contratar un investigador privado para sacar datos exclusivos de cuál es la situación que se está viviendo en relación a la baja laboral es legal, ¿bien? Otra cosa es que después, cuando vayas al juicio, ¿vale?, con el carácter punitivo, con el carácter protector que tiene nuestra legislación con respecto al trabajador, te puedan tumbar esa prueba. Eso es otra cosa. Pero el derecho lo tiene el trabajador siempre y cuando, el empresario, de esa vigilancia de que los trabajadores estén obrando sin mala fe y sin ningún tipo de fraude, eso sí la tienen. De hecho, el dato que estaba diciendo, más del 90% del trabajo de los investigadores privados se basa en determinar en investigar bajas fraudulentas. Imagínate hasta el punto que estamos llegando.
Y esa vigilancia, Alberto, del propio trabajador a través de las redes sociales de esa persona, ese trabajador, esa trabajadora que está de baja, ¿eso realmente, no sé si has tenido algún caso, eso realmente es efectivo o no?
Bueno, yo no sé si para la baja, pero sí cogieron a Shakira con el tema de la denuncia de la edad, ¿no? Mm. O sea, en realidad, y fíjate, por ejemplo, el tema de la baja en épocas vacacionales, ¿no? Muchas veces el propio trabajador no tiene conciencia de que si estás de baja, tú obviamente no puedes irte de vacaciones, ¿vale? Entonces, en base a eso, el hecho de que se pueda demostrar a través de las propias redes sociales, porque por desgracia, pues todos son un poquito curiosos de empezar a publicar dónde estoy, pues obviamente serviría como hecho de decir, oye, usted no puede estar de baja y estar de vacaciones. Y como bien dice Enrique, desgraciadamente eso después sería admitido por un juzgado. Eso realmente, desgraciadamente, no tenemos constancia de que eso, pues, siempre vaya, en el 100% de los casos vaya a ser válido, ¿no? Deberíamos ser un poquito más estrictos y hacer que se cumpla la ley y que, hombre, que el trabajador cumpla con su misión, ¿no? De acceder a su puesto de trabajo y no inventarse cosas de estas, ¿no?
Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Ya la semana que viene tendremos la oportunidad de tocar diferentes asuntos que afectan a la actualidad desde el punto de vista de la empresa. Un abrazo fuerte, Enrique. Cuidarse mucho, compañero.
Otro para ti, Javi.
Otro, Alberto Sánchez. Muchas gracias.
Muy bien, un saludo, Javi.
Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.com y haz tu reserva. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Te lo contamos en Herrera en Cope Gran Canaria.
Vamos. Seguimos avanzando, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Nos quedan unos 10 minutos para finalizar el programa, ¿no?, de hoy, que saben ustedes que estamos realizando desde el auditorio Alfredo Kraus. Saludamos a esta hora de la mañana a Vicente Beloches, el responsable de señales marítimas y señales del puerto de La Luz y de Las Palmas. Don Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues encantadísimo de hablar con usted, y sobre todo quiero poner un asunto que me parece que es fundamental, que es la descarbonización en prácticamente todas las materias, ¿no? Y tenemos que hacerlo también en el puerto. ¿Hay algún tipo de programa, de proyecto precisamente para conseguir este objetivo, don Vicente?
A ver,
evidentemente el tema de la descarbonización del sector marítimo, el sector portuario, afecta directamente a la autoridad portuaria. ¿Cómo? Bueno, pues desde Europa nos han marcado unas directrices, hay un paquete de medidas desde el 2021, el Fit for 55, donde una de las medidas es la denominada AFIR, en la que afecta directamente a todas las instalaciones portuarias. ¿Qué nos obliga a esta AFIR? Pues a la instalación de OPS en los puertos. ¿Qué significa OPS? OPS, las siglas en inglés, significa Onshore Power Supply, y es el suministro eléctrico a los buques que están atracados en puerto. Esta normativa lo que nos obliga es a determinado tipo de tráfico, determinado tipo de buques, en función de su tamaño y de las frecuencias, pues a darle suministro eléctrico desde tierra, y ellos, cuando están atracados en puerto, deben apagar sus motores auxiliares.
¿Y se puede hacer, don Vicente? Porque al fin y al cabo ya sabéis que aquí en Canarias tenemos un sistema eléctrico mallado y bastante débil, ¿no? Que prácticamente estamos en emergencia energética.
Exactamente. Bueno, si trasladamos esas directrices europeas aquí a Canarias, pues nos topamos con la realidad que tenemos aquí. El ser isla, el ser sistemas aislados, donde tenemos conexión, digamos, continental, no tenemos conectado con otros países, o que tengamos la garantía de ese suministro eléctrico, nos vemos, digamos, con esas limitaciones. Y la ley, o sea, la norma, el paquete de la FIR, sí lo contempla, o sea, sí tiene excepción con las regiones ultraperiféricas, como puede ser Canarias, también lo tiene con Ceuta y con Melilla, y lo tiene con otras regiones, ¿vale? Pero esa norma tiene una pequeña coletilla que dice que en caso que ese territorio o esa región ultraperiférica pueda garantizar el suministro eléctrico con energía, digamos, no fósil, o sea, energía renovable, pues esta excepción se te elimina y te verías con la obligación de cumplir la norma. ¿Qué ocurre en Gran Canaria? Bueno, pues tenemos, y creo que todos lo sabemos, el proyecto de la energía eólica offshore en el sureste de Gran Canaria. Si eso se termina desarrollando, pues sí tendremos esa capacidad de generación de energía renovable para dar suministro eléctrico a los buques, entre otras.
Ese es el gran combustible, ese es el gran paso, la energía offshore. A partir de ahí, digamos que se debe desarrollar ese paso fundamental para, en fin, conseguir la descarbonización a través de las energías renovables, el offshore.
No es el único. Vamos a ver, es uno de los pasos más, porque no solo el paquete que promueve Europa, el Fit for 55, no solo está la FIR, sino también obliga, hay otras, que el Fuel EU Maritime, hay otras que lo que hacen es obligar a los propios buques a reducir sus propias emisiones. ¿Dónde? Utilizando combustibles alternativos, como puede ser el metanol, puede ser el hidrógeno verde, puede ser que todavía están en fase de desarrollo. Y entonces la electrificación, que estaríamos obligados hasta tenerla cumplimentada en el 2030, pues sería el paso previo, porque en el 2030 yo no sé si estos combustibles ya tendrán una producción, digamos, industrial para dar servicio a toda la flota existente en el mundo.
Don Vicente, a día de hoy, ¿cuáles son las necesidades energéticas que tiene el puerto de La Luz y de Las Palmas?
Pues desde que salió este paquete normativo, ya empezamos a estudiar las necesidades, estudiamos los tráficos, analizamos qué tipo de tráficos son los que se tienen que conectar a tierra, que son el tráfico, digamos, de pasaje, tanto de cruceros como el de ferry, y después el tráfico de portacontenedores. Analizando estos tres tipos de tráfico, pues las demandas energéticas del puerto rondaban los 80-90 megavatios de potencia para la infraestructura del puerto de Las Palmas. Lo estoy contando también, habría que tener en cuenta también, el puerto de Arrecife y el puerto de Puerto del Rosario en Fuerteventura.
Le quiero hablar de la digitalización. Al fin y al cabo estamos hablando con el responsable de señales marítimas y señales del puerto de La Luz y de Las Palmas. ¿Este sector realmente se puede apoyar en las nuevas tecnologías? ¿Cómo se digitaliza este sector?
La digitalización es completamente necesaria para poder gestionar todo este tipo de nuevas infraestructuras que se desarrollan. El poder compaginar la generación renovable con el suministro eléctrico a buques en el puerto, el movimiento, dicho así un poco a lo bruto, el movimiento de esa energía por las redes existentes, la red de transporte, la red de distribución, los momentos puntas de conexión, porque un buque no es que esté conectado de forma permanente, sino son cargas muy grandes de forma puntual. Esa gestión de esa energía, si no tienes las redes, los sistemas digitalizados, se convierte en un trabajo muy, muy, muy complejo. Muy complejo. Entonces, el apoyo con la digitalización, la inteligencia artificial, todos los sistemas nuevos de innovación que se están desarrollando, pues apoyan y colaboran para que esto sea viable.
Lo primero que se nos viene a toda la cabeza cuando hablamos de señales marítimas y señales del puerto son los faros, ¿no? Hay muchos faros aquí, en Gran Canaria. ¿En qué estado están? ¿Hay algún tipo de proyecto, programa para poder rehabilitarlo en el supuesto caso de que sea necesario?
Vamos a ver. Los faros, en Gran Canaria tenemos 6 faros repartidos por toda el litoral de la isla. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, el faro de Sardina del Norte. Acabamos de terminar la rehabilitación del faro de Maspalomas, la cúpula, que no deja de ser un elemento, es un BIC, bien de interés cultural. Entonces hemos estado en contacto permanente con Patrimonio para llevar esa rehabilitación, digamos, coordinado con ellos. Estamos continuamente rehabilitando y reparando las instalaciones. Es cierto que existirá un gran proyecto dentro de la autoridad portuaria, una renovación no solo de la infraestructura física, o sea, la obra civil de los faros, sino el equipamiento que llevan esas instalaciones. ¿Para qué? Pues lo mismo, volvemos también a la digitalización, la automatización, el control, la supervisión remota de todos estos sistemas para poder, digamos, actuar con mayor celeridad, llevar el mantenimiento mucho mejor coordinado y al estar en instalaciones, digamos, apartadas, alejadas, digamos, de donde los accesos son complicados, pues podamos tener información previa y podamos actuar con más celeridad y con mejor.
En asuntos más peregrinos le pido brevedad porque nos quedan segundos. Simplemente, ¿hay algún tipo de comunicación determinada y especial en cuanto a la intensidad o al color de los faros? O no?
Existe una normativa, la IALA nos marca y nos dice qué tipo de características tiene que tener. Cada faro tiene sus destellos propios para que sea identificado y unos alcances en función de la situación geográfica donde se encuentra cada faro.
Pues tendremos que profundizar en este asunto que me parece bastante interesante, pero lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Vicente Veloch, responsable de señales marítimas y señales del puerto de La Luz y de Las Palmas. Muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias. Buen día. Gracias.
Ponemos el punto y final desde el auditorio.